Bienvenidos a
Sinergia con C.
Conduce
Diana Aros, Felipe García, Juanca Herrera.
Permiso para hablar.
Hola a todos, soy Diana Aros y les doy la bienvenida a este cuarto capítulo de Sinergia con C, el podcast. Me encuentro junto a Felipe García, quien es director audiovisual, y Juan Carrera, quien es sonidista. Chicos, ¿cómo están?
Hola Diana, hola Juanca, ¿todo bien?
Qué bueno, me alegro de estar en este capítulo una vez más contigo, Felipe. Juanca, ¿cómo está todo?
Hola Diana, hola Felipe, bien y contento. Gracias a todas las personas que nos comentaron, están escuchando el podcast y que estuvimos una experiencia bastante grata con la presentación del podcast, con reactivar las redes sociales, así es que súper contento y animado para una nueva temática de Sinergia con...
Sí, totalmente, pero oye, antes de comenzar con el capítulo de hoy, quiero invitar a todos nuestros auditores a que se unan a la familia Sinergia a través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Instagram y Facebook como Sinergia con C o escribirnos al correo estoesinergia@gmail.com, donde podrán comunicarse con nosotros y contarnos sobre qué película o tema cinematográfico les gustaría que habláramos.
¿De qué vamos a hablar hoy día, chicos, Felipe, Diana?
Hoy día vamos a hablar sobre biopics, películas biográficas que retratan la vida de algún personaje interesante y que la llevan a la pantalla.
Qué interesante. Una consulta. ¿Y las biopics no solamente son películas de biografías musicales?
No, pues claro que no. O sea, biopic puedes tener de todos: géneros bélicos, géneros históricos, géneros súper variados. Hay un variopinto ahí de películas, como diría algún radiofónico por ahí. Tienes de todo, po, de lo que quieras. En este caso yo creo que tenemos tres películas bastante interesantes, importantes, que podemos analizar cada uno desde una perspectiva. Diana.
Sí, totalmente. Así como dice Felipe, yo creo que las biopics en el sentido musical tomaron como harto furor en el 2018 con una película bastante interesante que Juanca nos viene a contar sobre este estreno.
Sí, porque miren, escuchen esto. No sé si les suena algo.
Por ahí parece, ¿ah? ¿Eh? Creo que algo recuerdo 2018, por ahí.
Sí, Bohemian Rhapsody, la película, la biopic que fue bastante comentada. Mire, si yo les cuento que había una banda de los 70 que se llamaba Smile, donde la conformaban tres personas, un guitarrista, un bajista y un baterista, y que el cantante era al mismo tiempo el bajista. Tenían un amigo que estudiaba arte, y el vocalista original se va, este chico lo reemplaza y el bajista lo audicionan. No sé si es lo mismo que vieron ustedes de la biopic de Bohemian Rhapsody.
Sí, la verdad es que la historia me suena bastante conocida. Ya también a quienes nos estén escuchando y sabrán más o menos a qué te refieres.
Claro, es conocida pero es rara. ¿Por qué? Porque en la película muestran otra cosa. Porque la biopic de Bohemian Rhapsody habla sobre la historia del grupo Queen, pero como protagonista central está Freddie Mercury. Donde en esta película se desarrolla principalmente como todo el proceso de Freddie Mercury en distintas facetas, en su faceta musical, en su faceta también de orientación sexual, está también su faceta como banda, digamos, cómo él es tan importante en la banda y al mismo tiempo cómo enfrenta su enfermedad del VIH y posteriormente del SIDA. Entonces, en ese sentido, Bohemian Rhapsody es una película que detalla muchas cosas de esto, pero no es un documental. Yo soy fan de Queen desde los 12 años. Entonces, al ir a ver la película, yo quedé como, wow, es genial, está buenísimo por las recreaciones, pero ojo, no es la historia que yo conocía. Y a muchos fans de Queen nos pasó lo mismo, o sea, pero esto no es la historia original. Entonces, ahí se genera de repente como esta cosa media rara que pensamos que es un documental, pero que no es un documental, sino que es una cinta de película cinematográfica, donde también pensamos de que, ok, pero esto fue demasiado marketing para la película, entonces la figura de Freddie Mercury fue trastocada o no fue trastocada. Pero al mismo tiempo puedo pensar, no, ¿sabes qué? La película no estoy de acuerdo con ella porque finalmente los hechos fueron de verdad muy distorsionados. Hasta personajes falsos le metieron al medio. Con eso les digo todo.
Sí, una película, no sé, yo tengo mis reparos con Bohemian Rhapsody. La verdad que yo no soy un seguidor ferviente de Quincy. Me gusta mucho el grupo. No soy como esos seguidores que se saben, por ejemplo, toda la discografía o que han seguido el trabajo solista de sus integrantes. Pero ya teniendo una noción más o menos básica y entendiendo la historia, uno que la sabe, qué sé yo, a grandes rasgos, sin tanto detalle, siento que es una película que de alguna manera justifica el mito de Freddie Mercury. ¿Puede ser algo por ahí o no? ¿Puede ir por ahí? De repente sentía que se le hacía una apología a la figura de Freddie Mercury y también un poquitito en desmedro con los otros integrantes. En vez de Bohemian Rhapsody, por ejemplo, se podría haber llamado Freddie Mercury.
Claro, lo que pasa es que también tienes que entender de que esto pertenece a toda una campaña de marketing donde la banda Queen de alguna forma resucitó y volvió a hacer giras desde el año 2005-2006, primero con Paul Rogers y luego ahora con Adam Lambert. Y en ese sentido, dentro de todo esto está este asunto de generar esta cinta en la cual los productores ejecutivos está Brian May, guitarrista de Queen, Roger Taylor, baterista de Queen, y Jim Beach, más conocido para los que vieron la película como Miami. Él era el abogado de Queen, siempre estuvo en la parte legal y él también fue uno de los productores. Entonces, de alguna manera, damos fe de que de alguna forma los datos son fidedignos, pero de alguna manera, sí, pues, o sea, es una apología a Freddie Mercury, pero al mismo tiempo es una estrategia para posicionar más una obra como es Bohemian Rhapsody, una obra musical, pero dentro de esta cinta que busca también generar marketing, si finalmente va por ahí, creo yo.
Claro, pero también yo quiero hacer una pequeña acotación, bien como dicen ambos, Bohemian Rhapsody retrata la vida de Freddie Mercury y también cómo llegó Queen y toda su vida, pero también creo que hay que tener como en claro que es una adaptación de la vida de los artistas, y creo que cuando hablamos de adaptación, muchas veces no es tan fidedigna a la historia, y bajo ese sentido, a mi parecer, Bohemian Rhapsody siguió de la mejor manera, bajo este marketing del cual habla Juan Carlos, la historia de la banda y del vocalista.
Claro, y más encima está esta película, yo creo que desde el rodaje estaba con polémica, porque ya partamos de que estaba dirigida por Bryan Singer y después asume Fletcher a la mitad o al final de este rodaje. Pucha, y de repente, claro, comienza todo este rumor, se empiezan a filtrar imágenes. Estaba con mucho push, digamos, también en las nominaciones de los Oscars de esa temporada, y de alguna manera, claro, gana 4 Oscars que son súper importantes y relevantes, pero yo creo que lo importante de Bohemian Rhapsody es que le abre el camino nuevamente a las biopic musicales en esta generación, ya que una vez que comenzó Bohemian Rhapsody, después vino la de Rocketman, me imagino que están en rodaje varias más.
Claro, sí, bueno, de hecho el año siguiente salió The Rocketman, que cuenta la vida de, como dices tú, de Elton John, dirigida también por Dexter Fletcher, el mismo que continuó la grabación de Bohemian Rhapsody, y también se anunció una biopic de Whitney Houston que se va a llamar I Wanna Dance With Somebody, como la canción. Entonces también ahí vemos que se están dando a conocer más estas historias sobre artistas y musicales.
Claro, pero sí, yo encuentro que para lo que pesaba, lo que quería, digamos, transmitir esta película, yo creo que al ganar los Oscars de Mejor Edición de Sonido y Mejor Sonido, yo creo que la pega la hicieron con eso, ya porque tenían la banda sonora lista, pues, o sea, la banda sonora está del año 73, entonces ya tenían toda la banda sonora potente para este reconocimiento, que sí hay que destacar que el diseño sonoro es muy bueno. Hay que destacar también de que se hicieron varios adaptaciones con la voz de Rami Malek, al mismo tiempo Mark Martel, este chico que canta igual que Freddie Mercury, tiene el mismo registro Freddie Mercury, también hizo doblaje, digamos, en las partes de canto, y al mismo tiempo hicieron una adaptación de las mismas voces originales de Freddie Mercury. Entonces, ya hay un trabajo de diseño que va mucho más allá, es como una especie de holograma vocal que hicieron para emular lo más fidedigno posible a esta película. Aunque yo la fui a ver varias veces al cine, como 4 o 5 veces, y hay una escena que tiene un desfase de un problema de lip-sync, que es la escena del cumpleaños. Esa, yo pensaba que era mi ojo nomás, no sé si ustedes la vieron y no sé si se dieron cuenta de ese pequeño detalle del cumpleaños, sobre todo cuando Freddie Mercury está en el piano.
Ah, sí, hay un problema de lip-sync. Mira, no me he fijado, creo que voy a tener que ver de nuevo la película y ir cazando esos pequeños errores.
Sí, bueno, y también para quienes nos están escuchando, que quizás para quienes no sepan que el lip-sync tiene que ver con el doblaje de la voz. En mi caso, además de la escena que dice Juan Carlos, me pasó en la escena del Live Aid, una de las escenas finales, que le hacen como un primer plano a Freddy y también se nota ahí un pequeño desfase.
Finalmente, el lip-sync es cómo sincroniza el movimiento de los labios con el sonido que está emitiendo. Entonces, en ese sentido, claro, pero son pequeños detalles nomás, y finalmente yo creo que la gran obra fue reproducir, digamos, y hacer una maqueta para cine en set del Live Aid. Yo creo que para mí como fan, yo flipé con eso, y fue al final de la película es como un mini concierto.
Juan Carlos, para ti, desde aspectos técnicos, ¿cuáles son como los 3 puntos del por qué recomendarías ver Bohemian Rhapsody y estos 3 puntos a favor de la película?
Me voy a salir de lo técnico. Yo creo que voy a hablar más como fan, como especialista técnico y como también músico. Yo creo que la primera recomendación es que esta obra es un disco más de Queen. O sea, si tú tenías todos los discos de Queen y juntaste después todos, digamos, los videos, los conciertos en video, ya, esto es un disco más, es un video más. Ya si juntaste, no sé, el concierto Wembley que se hizo en el 92, si juntaste también el de el Queen, el que se hizo con Paul Rogers también, que salió en el 2005, esta es un DVD más o un Blu-ray más para juntar para los coleccionistas. Yo creo que esa es la primera motivación de las personas para recomendar esta película, que la compren, porque de alguna forma hasta que grabamos este podcast recién se estaba como estrenando en algunos canales de cable, como que es difícil encontrarla si no la compras, ya, a no ser que sea pirateada o descargada. Segundo, yo creo que la banda sonora, el diseño sonoro, perdón, con estos arreglos que tenía en la adaptación de la voz de Freddie Mercury y que las transiciones con Rami Malek no se notara a oído simple, yo creo que la mezcla es la potente, la mezcla sonora con las canciones de Queen. Prácticamente esta obra, solamente por las adaptaciones en orquesta de las canciones de Queen, su música incidental pasa muy desapercibida y son las canciones de Queen que agarran forma y valor y le dan fuerza a la historia, ¿ya? Y el tercer motivo, que para mí es el, desde el punto de vista como fan, es como el último, pero yo creo que para los cinéfilos va a ser algo súper importante, es la tremenda actuación que tiene Rami Malek en este sentido. O sea, Rami Malek se lleva todos los aplausos, todos los elogios, y yo creo que sí, yo creo que él le da valor. Rami Malek se echa la mochila al hombro esta película y juega como un 10 en el fútbol, y sí, totalmente, y mete todos los goles aparte. Entonces yo creo que ahí es súper importante. Y también les quiero hacer un bonus, una recomendación de fan, que pone en valor esta película a Jim Button, que es la pareja de Freddie Mercury, que claramente todos sabían, o todos saben los fans, que Freddie Mercury tenía dos grandes amores, que era Jim y Mary Austin. Jim, él es peluquero, y también le hicieron una adaptación, lo distorsionaron un poco como un bartender, es un peluquero realmente, y claro, pues él falleció el año 2010, falleció de cáncer al pulmón, pero pone en valor esto, digamos, si esto fuese como una saga de película, dentro del universo Queen, no estaba Jim, estaba como fuera, o sea, solamente habíamos visto un par de fotos, unas declaraciones, pero que tuviese como una personalidad, no estaba. Yo creo que esta película también pone en valor a Jim, que insisto, es súper bueno, sobre todo en la memoria de él y en la memoria de Freddie Mercury, de esta historia de amor que se fue de alguna forma desarrollando en el tercio final de la película.
Oye, sí, pero qué bueno, qué importante todo esto y estas recomendaciones también de Juan Carlos. Felipe, ¿tú viste esta película? ¿Qué te pareció? ¿Cómo consideras la actuación de Rami Malek?
Sí, mucho. Me gustó mucho la actuación de Rami Malek. Bueno, yo soy un seguidor de lo que fue la serie de Mr. Robot, donde Rami Malek es el protagónico. Y me interesaba mucho ver cómo se iba a meter en la piel de Freddie Mercury, un personaje icónico de la música a nivel mundial, donde, claro, uno está acostumbrado quizás a verlo en un papel, había tenido papeles más pequeños, creo que en Una noche en el museo y en películas donde hacía roles más incidentales, y era toda una apuesta ver cómo se iba a meter en el papel de Freddie Mercury sin él ser un músico. Entonces, creo que hubo todo un trabajo primero de la personificación, en un trabajo físico donde él tuvo que aprender a desplazarse, moverse, bailar como lo hacía Freddie Mercury, tuvo que aprender a tocar el piano también, tuvo que aprender a cantar, si bien está doblado por esta voz igual a la que tiene Freddie Mercury, que es el doble oficial, si no me equivoco, o es como el que hace el doblaje de la película. Si me puedes ayudar con el nombre, Juanca.
Mark Martel.
Él. Entonces, claro, hay todo un trabajo de preparación más física, pero también hay un trabajo de preparación psicológica del personaje. Rami Malek ahora en la industria es reconocido como uno de los actores más afables con el que se puede trabajar, pero se estaba metiendo de cierta forma en el cuerpo de una persona llena de exceso, muy extrovertida, si podríamos llamarlo de alguna forma, un showman, un hombre de espectáculo. También era todo un reto y creo que lo superó a cabalidad. O sea, en palabras del mismo Brian May, lo dejaron a todos los miembros de Queen un poco con la boca abierta, porque hizo una representación muy fiel de lo que fue Freddie Mercury en su vida. Entonces creo que en ese punto Rami Malek se la saca un poquitito y, como bien decía Juanca, se echa esta mochila al hombro del peso de una película con ese componente emotivo y también con el fanservice. Era muy complicado de repente, pucha, no sé, hacer un papel meridianamente bueno y tienes una legión de gente que se te viene encima.
Claro, todo el trabajo y todo el proceso de Bohemian Rhapsody es importante, pero sin duda quien se lleva todos los halagos fue el rol y el personaje que interpretó Rami Malek. Oye, y hablando de esto, para continuar con esta biopic, Juanca, muchas gracias por traernos esta película también, que fue bastante importante para este inicio de películas biográficas. Pasándonos a otro también gran actor, considerado un actor de método, que es quien protagoniza a la historia de esta película que nos trae Felipe.
Sí, mira, yo quiero presentarles una película que tuvo, si estamos tomando como canon de calidad quizás las premiaciones a los Oscars, tuvo 8 nominaciones, de la cual finalmente se llevó solamente una. Tuvo 6 nominaciones más en Globos de Oro, 6 nominaciones en BAFTA, etcétera. Una película que quizás no se llevó tanto como debería haber generado, porque es una tremenda película y es recomendada desde ahora. Estoy hablando de Vice, Vicio de Poder en España, una película del año 2018 dirigida por Adam McKay, y que narra un poco el ascenso durante el gobierno de George W. Bush del vicepresidente. Finalmente una figura, el vicepresidente siempre teniendo un rol más secundario y casi como decorativo para el poder ejecutivo, finalmente este termina siendo el vicepresidente más poderoso del mundo y quizá el vicepresidente más importante y poderoso dentro de la historia de Estados Unidos también. Cuenta la historia de Dick Cheney, Dick Cheney es un hombre de Wyoming interpretado magistralmente por Christian Bale, quien es conocido por generar estos cambios físicos radicales. Ya tenemos el pianista en Batman y aquí sube 18 kilos. O sea, estamos viendo un Christian Bale gordo, con panza, papada, pelado, o sea, irreconocible casi. Y interpreta el papel de Dick Cheney, que es un joven, parte de la película, desde su inicio, es un joven que tiene problemas con el alcohol, que ha sido recientemente expulsado de la Universidad de Yale, y que finalmente está un poco a la deriva. O sea, una persona que quizás había estudiado ciencias políticas y tenía una gran cabeza, pero que finalmente no estaba utilizando para lo que se debería haber preparado, para lo que se había preparado. Y es su esposa, interpretada por Amy Adams, que también tremenda actriz, una actuación descollante. Su esposa en este caso es quien lo enriela, le dice como, oye, sabéis que tú o paráis tu cuestión o enderezas tu camino, o sabéis que yo de aquí me voy y te dejo solo. Y él, siempre muy devoto de su esposa y también quizás un poco siendo su títere, siendo su esposa la mente pensante, entre comillas, de la relación, finalmente Dick Cheney ingresa a trabajar dentro de los círculos políticos y desde ese momento comienza a escalar hasta llegar a una posición francamente de poder prácticamente absoluto. Dick Cheney es un personaje republicano de la política estadounidense. Acá lo podríamos hacer el símil como al sector más conservador, quizás más tirado como para la derecha. El sector republicano, que ahora, por ejemplo, para hacer una comparación, es el gobierno, o sea, es el partido oficialista y es el partido de Donald Trump. Finalmente, vamos viendo el ascenso de un personaje que parte como un bruto en algún momento y luego termina siendo una de las mentes más brillantes y quizás maquiavélicas de la historia reciente de la política estadounidense, a quien también se le atribuyen, por ejemplo, la guerra de Irak, los atentados del 2001, del 11 de septiembre, etcétera. Es una película que quizás en su contexto puede sonar muy densa o puede sonar quizás poco atrayente, pero ahí es donde reside la maestría de Adam McKay. Adam McKay es un director que anteriormente había hecho películas, comedias, todas como The Anchorman o Anchorman, donde participa Will Ferrell. Es como la típica comedia que podemos ver en el TNT a las 3 de la tarde. Una comedia sin grandes aspiraciones, una comedia ligera. Y el 2015 genera The Big Shot, una película sobre la crisis financiera del año 2008. Y con esto marca un precedente, porque Adam McKay gusta de tomar fierros calientes, como si se le podrían llamar, temas muy complicados o muy complejos y simplificarlas. O sea, tiene un poder de síntesis en sus películas que temas difíciles lo hace muy atractivo, y personas totalmente ajenas a estas temáticas finalmente se ven atraídas a este hilo narrativo que genera, que tiene humor, que tiene... Yo me reí mucho con la película. Es una película que también te genera emociones como, por ejemplo, la rabia, la vergüenza, la confusión, pero también es una película que en algún momento te dice como, mira, el mundo es así, pero ya qué vaya a hacer, ¿cachai? O sea, como tú como hombre finalmente no tienes tanto poder, y mira a alguien que sí tenía poder, mira lo que terminó haciendo, ¿cachai? Entonces creo que es una película que en su momento quizás fue valorada, pero podría haber sido más valorada si estamos tomando, repito, como canon de valoración las premiaciones.
Sí, no, y de hecho eso, Felipe, que comenta sobre el director, de que toma estas historias como controversiales y todo. De hecho, la película hace ver a Dick Cheney como una especie de titiritero también para el gobierno de George Bush hijo. Entonces también eso es, ahí se genera una controversia política también súper potente.
Claro, finalmente se muestra, también eso generaba una controversia porque mostraban la película que podía ser como una propaganda demócrata, ¿cachai? Como que podría ser una contra, una respuesta al oficialismo, ¿cachai? Para bajar la imagen de una persona que tuvo los índices de aprobación más bajos en la historia de Estados Unidos, pero que también es una figura de respeto para los republicanos, ¿cachai? Entonces, de esta forma se tildó la película que podría ser un poquitito propaganda, pero finalmente se ciñe a los hechos. O sea, hay muchos libros que confirman también esta historia de un personaje que también, ojo, juega con muchas metáforas dentro de la película, y yo creo que eso es algo totalmente destacable, porque de cierta forma Adam McKay está innovando en la narrativa visual. O sea, si lo podemos un poquitito en el área más contemporánea, para la gente, todo ahora consume en YouTube, ¿cachai? Y YouTube tiene una narrativa específica de YouTube. Cortes directos, qué sé yo, te llevan de un lugar a otro, no tienen que explicarte tanto. Y en este sentido, las películas de Adam McKay juegan con lo mismo. O sea, para muestra un botón, te tiran los créditos de la película como que está terminando en la mitad.
Sí,
¿cachai?
Sí.
Y eso yo cuando lo vi quedé como... que acá terminó y finalmente te pintan el personaje de Dick Cheney como que es una persona que finalmente se alejó de la política. De hecho, le tiran una talla como que se dedicó a criar perros, labradores, de competencia.
Súper familiar también.
Claro, y muestran con unas imágenes como toda su familia compartiendo y dándose besos en una colina. Y finalmente era toda una talla porque este personaje seguía siendo un tirano, básicamente, que se aprovechó también del poder político. Sí.
Oye, Felipe, a mí me llama la atención esta pega de Adam McKay, ya que el dirigir, producir y escribir una película a veces te desgasta, te saca del poco, ¿o tú crees que es una muy buena fórmula de trabajar en el cine contemporáneo?
O sea, yo creo que la pega que hace McKay en este sentido, básicamente él, como tú dices, él escribió el guión, porque él se documentó para hacerla y finalmente él la terminó dirigiendo, pero él también cuenta en entrevistas que este proceso lo desarrolló también con Christian Bale. A él le ayudó mucho tener un actor de método, que finalmente ser actor de método es meterse en el cuerpo o en la cabeza del protagonista y vivir como el protagonista, como también, por ejemplo, lo hizo Joaquín Phoenix, para poner un símil, en el Joker, que finalmente por meses empezó a vivir de cierta forma, a caminar de cierta forma, dejar de comer, o el pianista también en su momento, que el actor del pianista vendió su departamento, vendió su auto y comenzó a vivir en un espacio chiquitito para meterse dentro de la cabeza del personaje que iba a representar. Eso es un actor de método, y en este sentido, Christian Bale se metió tanto en el personaje que finalmente junto a Adam McKay construyó la historia en conjunto. De hecho, hay una anécdota muy buena, que Dick Cheney sufre de problemas al corazón durante toda la película, que también es una metáfora, por cierto, de que este hombre no tiene corazón. Y sufre de problemas al corazón y durante el proceso de rodaje, Adam McKay, el director, se puso a comer mucho y a fumar mucho y finalmente terminó subiendo de peso y con problemas cardíacos. Y hay un momento de su vida, cuando ya estaban en postproducción de esto, que él comienza a sentir un hormigueo en la mano, ¿cachai? Un hormigueo en la mano, y como que se sentía mal, pero no tenía un dolor al pecho ni nada. Y dice, y va a tomarse 4 aspirinas a su pieza. Y después llama al médico y le dice, ¿sabéis qué? Me empezó a picar la mano y creo que esto podría ser un infarto. Y el médico le dice, ¿pero cómo supiste si esto? La gente siempre muere con estos síntomas porque no saben que este es un síntoma de un infarto, ¿cachai? Y al final le dice que Christian Bale, en su estudio metódico de la gente que tiene infartos, le había descrito que una de las formas más sutiles era sentir como una picazón en la mano, ¿cachai? Entonces finalmente el personaje principal le termina salvando la vida al director.
Sí, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Christian Bale, yo creo que es uno de los mejores actores de método. Hay unos también grandes, pero sin duda yo creo que el papel más recordado de Christian Bale en esta temática fue cuando hizo El Maquinista, entregadísimo, claro, total a su personaje. algo que hace en esta película también, pero algo que además ayuda un montón a la actuación de Christian Bale es, por lo que se ganó esta película también el Oscar, que es el maquillaje, algo, un trabajo también que fue súper importante y muy bueno.
Claro, o sea, vemos por ejemplo la caracterización de Sam Rockwell como George Butch, y que claro, es George Butch. O sea, por mucho sí. ya de que la diferencia, qué sé yo, como de las facciones, pero es George Butch, finalmente. Christian Bale, bueno, irreconocible, es como una patata caminando. Finalmente no es Christian Bale, qué sé yo, Amy Adams también, Steve Carell también, que vemos el paso de los años a través de su cara. Eso también es un logro de maquillaje importantísimo, no menor, y que finalmente se llevó el Oscar. También, ojo, estuvo en la misma categoría que Bohemian Rhapsody por montaje, pero finalmente no lo obtuvo. Sí lo tuvo en los BAFTA, y en los Globos de Oro ganó Christian Bale.
Oye, Diana, ¿y a ti qué te parece esta película cuando la viste? ¿Te gustó o no te gustó?
Sí, a mí me encantó Vice, la verdad. De hecho, mis opciones para ganar a Mejor Actor estaban entre Malik y Bale. O sea, sinceramente yo iba por Bale por todo el trabajo, pero sabía que iba a ganar Malek, pero me gustó un montón. Me pasó lo mismo que dice Felipe cuando veo esa escena de los créditos a la mitad, y de hecho la vi en el cine, la vi en mi casa, y empecé a ver si de verdad se había terminado o no, y me di cuenta que quedaba todavía más de media hora, y yo decía, pero se puede terminar acá. Fue súper entretenido verlo también. Eso, como digo, me sorprendió un montón ver a Steve Carell también en esta desde esta otra perspectiva. El maquillaje, cuando yo vi también a Sam Rockwell, un gran actor que venía del año anterior también con 3 anuncios por un crimen, que había ganado también, y ahora volvió a estar en esta, también estuvo nominado, me acuerdo, por ese personaje también. Un gran actor, tiene un muy buen reparto, ni hablar de la dirección y todo, la verdad es que yo le disfruté mucho.
Oye, mira, Felipe, mira, quiero que escuches esto. Diana nos va a hablar ahora de su película, porque que viene con todo un rollo de un tema que a ella le gusta mucho también. Entonces, preséntanos tu película, Diana.
Ah, bueno, sí, esto también es una gran película. De hecho, me acabo de dar cuenta de algo. Mira, y que cuando lo conversamos antes del programa, ¿no? Los 3 actores que vamos a mencionar y los protagonistas entran en esto de actores de método, ¿eh? Me acabo de dar cuenta, un tema que podríamos abordar también en un próximo episodio. La película que traigo hoy es La Teoría del Todo, esta película que cuenta la historia y vida del físico teórico, astrofísico y cosmólogo Stephen William Hawking. Esta película protagonizada por Eddie Redmayne, a quien conocimos también por interpretar el papel de la chica danesa, actualmente es Newt Scamander en Animales Fantásticos, esta precuela de Harry Potter, y también grandes papeles. Como les mencionaba, esta película cuenta la vida de Stephen Hawking, pero el filme está basado en las memorias de su esposa, un libro que se titula Viajando al Infinito, mi vida con Stephen. De hecho, pasó algo muy curioso, que el guionista de esta película, de La Teoría del Todo, Anthony McCarten, se demoró más de 3 años en convencer a Jane Hawking para que aceptara que este libro fuera adaptado al cine. Entonces, también hay... Tuvo hartas controversias. Pero bueno, como les contaba, narra la historia de este astrofísico, sus inicios, ya cuando entra a la Universidad de Cambridge a estudiar, y cuando empiezan también los inicios de una enfermedad neurodegenerativa, la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad bastante complicada, que afecta principalmente al sistema motor, haciendo que se solidifiquen también los huesos y todo lo, bueno, la musculatura más que nada. Entonces pierdes completamente la movilidad. Y en ese sentido, el actor Eddie Redmayne se lleva todos los halagos. Como decía, bueno, vemos el desarrollo de Stephen Hawking en la universidad, cuando conoce a quien posteriormente es su esposa, como vemos también que él va desarrollando todas estas teorías. Vemos también en la película cuando él se da cuenta y empieza su teoría de los agujeros negros, que también ha sido súper importante para la astronomía. ¿Y cómo se va desarrollando esos pequeños fragmentos? O sea, él en un momento, ya cuando su enfermedad estaba declarada, estaba mirando hacia una chimenea y se estaba poniendo algo como un chaleco, y a través de la lana ve que el fuego reproduce tal imagen que él dice, ok, así pueden ser los agujeros negros. Entonces uno dice, wow. Realmente este científico era un genio, trabajó un montón y el actor logra personificarlo súper bien. Es una película muy recomendada, es muy emotiva y creo que eso también es súper importante. Muestra a Stephen Hawking de una manera muy humana. Todos lo conocimos como científico, sobre todo después que su enfermedad estaba muy avanzada, cuando usaba toda esta máquina para poder comunicarse, terminó siendo casi un robot. Lo vemos acá interpretado por Redmayne de una manera muy humana, muy emotiva. Cómo fue la relación con sus hijos, todo lo que pasó su esposa también, que fue pilar fundamental en todo su desarrollo. Cómo ella también, como mujer, se encargaba de cuidarlo, de sus hijos y de todo para que él siguiera toda esta carrera científica y fuera el aporte que ha sido para la ciencia. Pero sin duda, esta película, que es dirigida por el británico James Smart y protagonizada por Eddie Redmayne y Felicity Jones. Felicity Jones, que ya en películas que hemos mencionado como Rogue One también, una gran actriz, también nominada a Mejor Actriz ese año. Y Eddie Redmayne, que ganó como Mejor Actor también. La película estuvo nominada a 5 categorías. Y en los Globos de Oro ganó también a Banda Sonora. La música de esta película también logra toda esta emotividad de lo que les venía contando. La música fue compuesta por Johan Johansson. Este compositor, la verdad, se basó en la misma historia de Hawking. Incluso investigó también música que le gustaba al científico y todo, para lograr que todas estas armonías le dieran todo el sentido a lo que la pantalla estaba contando. Así que es un filme que, la verdad, vale la pena ver. Eddie Redmayne en este sentido se convirtió en una especie de actor de método. Él bajó más de 6 kilos, entrenó durante 4 meses con un bailarín para poder lograr controlar su cuerpo y lograr la postura que tenía Hawking en la silla, que estaba extremadamente doblado, posiciones también súper incómodas. Y algo también que fue como súper bonito, aparte de su trabajo, Eddie se entrevistó y conoció a más de 40 personas que padecen esta enfermedad para ver cómo se sentía, qué era vivir con esclerosis lateral amiotrófica. Entonces su trabajo también fue muy bueno, lo que lo hizo acreedor de este premio. La película también está, lo que es la cinematografía, está basada en secuencias de un documental del 2010 que se llama El universo de Stephen Hawking, que cuentan cómo trabaja el científico y cómo va desarrollando su día a día con la enfermedad. Entonces, en ese sentido, la película es bastante real, es muy fidedigna a lo que es el día a día. Y Stephen Hawking también trabajó codo a codo igual con el actor y fue de cierto modo parte de esta producción. Y cuando vio el resultado final, el mismo Hawking decía que ver a Eddie Redmayne interpretándolo era como verse a sí mismo. Entonces ahí también nos damos cuenta que el trabajo y todo lo que conlleva esta película, estos 123 minutos, son muy buenos.
Claro, y en ese sentido, ¿tú crees que es primordial esta banda sonora que le da como espacialidad también, según los críticos, a esta película?
Sí, totalmente. De hecho, ocurre algo que es... no sé si decirlo curioso porque es parte de la producción y de todo el trabajo, pero en las escenas que se ve que Stephen está desarrollando sus teorías y está estudiando el universo, la música te traslada a eso. O sea, es como estar escuchando estos programas del espacio, digamos que Odyssey, que creo que es un documental también de astronomía, que la música es súper importante y te lleva como a viajar por el espacio. La música logra que en esta escena donde se está estudiando el universo, te hace este viaje como por las estrellas, y lo vemos de un punto de vista un poco más romántico de cómo se va contando la historia.
Claro, oye, y en ese sentido, ¿a ti te gusta astronomía? ¿Tú sigues a Stephen Hawking, los libros, sus estudios?
Sí, cuando era más chica y empecé con este tema de que me gustaba la astronomía y empecé a estudiarla y a leerla como aficionada, entendí muchas cosas que él explicaba. Él tiene una visión de la cosmología que es muy interesante. Sigue también aspectos que vienen de antiguo, o sea, él basa sus teorías en cosas que hacían los griegos, entonces también hay un montón de cosas y aspectos más técnicos, más científicos de su estudio. Pero sí, lo que más me gustó fue ver a un Stephen Hawking más humano, más persona, no el científico que todos conocemos. Entonces, que conocimos a Stephen y no a Hawking, que como lo conocíamos en general.
Claro, no, y en ese sentido, Stephen Hawking, como personalidad, como celebridad, en los últimos años de vida, él dio declaraciones bastante polémicas. Por ejemplo, el mismo hecho de decir de que no teníamos que ojalá tener un contacto con los extraterrestres, porque si no, iba a ser algo muy parecido a lo que pasó en América, con el descubrimiento de América, y que de alguna forma se iban a generar más roces que buena onda con los extraterrestres. Y también este tema de que en un momento se dijo que él no creía en Dios. Entonces, tener este nombre de la película, la teoría del todo, que antes de la física cuántica era una teoría bastante minimizada por los científicos, le da ese carácter, digamos, de la personalidad desde el título, pasando por la música, y al mismo tiempo todo lo que tú describes, le da esa fuerza de esta personalidad que claramente él se tuvo que imponer casi por carácter, por su enfermedad que se fue degenerando a medida que fueron pasando los años.
Claro, sí, totalmente. Y no sé, Felipe, ¿tú viste esta película? ¿Te gustó? ¿Qué te parece?
Sí, mira, justamente te iba a hacer una acotación. Yo recuerdo haberla visto y lo que más rescaté de la película fue que, Stephen Hawking, por el hecho de ser Stephen Hawking y ser un científico de renombre mundial, quizás el más famoso después de Albert Einstein, pero es muy fácil, o hubiese sido muy fácil mitificarlo y mostrar su imagen como la de una persona, qué sé yo, impoluta en ese sentido. Pero me gustó mucho que lo mostraran así como tú comentas, como una persona. O sea, más allá del personaje, más allá del científico, estábamos viendo, como tú bien dices, a Stephen. Y en ese sentido, creo que la elección del actor fue súper acertada, porque además de ser un hombre muy inteligente, Stephen Hawking tenía un gran sentido del humor, y en algunos pasajes en la película también tiene esos descansos donde el actor, si hubiese sido otro también, quizás no hubiese llegado a la nota de poder, después de tanta tensión y quizás de tener un contenido que puede ser más denso, te genera esos valles como de relajo dentro de la misma película que la hacen mucho más digerible. No sé si tú concuerdas en ese sentido.
Sí, de hecho me sorprendió mucho después de que vi esta película y empecé a buscar cómo fue el desarrollo, ver fotografías, por ejemplo, de Stephen con Eddie Redmayne, que de hecho ellos tuvieron una entrevista, se conocieron, estuvieron como 3 horas conversando. Entonces también ahí vemos que, y ahí vuelvo a lo que hablábamos en un principio de la película de Juanca, sobre las adaptaciones. Esta película, más que una adaptación, creo que fue realmente biográfica, ya que se trabajó también codo a codo con la historia. O sea, Hawking le abrió su casa a la producción y les dijo, ok, esto soy yo. Y no le mostró o no se mostró precisamente lo que estaba. El mismo hecho también de que Jane Hawking, la ex esposa, porque ellos finalmente se separaron, eran muy amigos, pero ellos decidieron divorciarse después de que Stephen, ya su enfermedad estaba muy avanzada, que le haya costado tanto aceptar esta adaptación a la pantalla grande, también da un pie de que a lo mejor no todos, o todos se iban a sorprender con este Stephen que la verdad no habíamos conocido, de cómo era con sus hijos, cómo era con sus amigos, cuántas fueron las horas de trabajo para llegar a todas sus conclusiones. Entonces también en ese sentido un trabajo bastante completo.
Claro, a eso es a lo que iba. Yo siento que hay un trabajo, primero muy meticuloso, pero también hay una honestidad por parte de Stephen Hawking de mostrarse tal cual es, porque hay escenas donde la película, claro, nosotros podemos cambiar la percepción que tenemos de la imagen famosa de Stephen Hawking, pero él también asume esta como su realidad y eso lo refleja la película. Que al final se agradece porque uno puede tener un campo de visión mucho más grande, mucho más general sobre lo que fue esta imagen de científico.
Oye, pero qué buen dato es el que saca de la personalidad de Hawking, que finalmente uno lo ve tan serio, lo ve como claramente lo veía como una eminencia de la astronomía, de la física, y claro, finalmente detrás de todo eso, que las limitaciones también que tenía su enfermedad, tenía un sentido del humor bastante, bastante amplio, y eso es muy bueno.
Quizás si sacamos con raya para la suma, dentro de las tres películas que estamos hablando, son figuras históricas que se desvivieron por su trabajo, para claro, bien o para mal.
Oye, pero qué buen capítulo tuvimos hoy día, qué buenas conversaciones, qué grandes actores también salieron en el día de hoy. Pero lamentablemente estamos llegando al final de este cuarto capítulo de Sinergia con C sobre películas biográficas. Felipe, Juan Carlos, ¿algo que comentar para ir despidiéndonos?
Yo creo que a quienes no hayan visto ninguna de estas tres películas, es un must, tienen que ir a verlas, no es tan difícil de encontrar, la mayoría están en Netflix, las que no están en Netflix, bueno, están a una googleada de distancia, así que tampoco es tan complicado. Son buenas películas, les van a dar quizás otra visión sobre algunos personajes, películas que hablan bien, películas que finalmente terminan hablando mal de aquellos que representan, pero finalmente eso va en la mano del director. Yo quiero agradecer el espacio, agradecer a Diana, agradecer a Juanca, y nos estamos viendo al próximo.
Por mi parte, también invitar a las personas que busquen la discografía de la música, los soundtracks que están en Spotify, que escuchen principalmente, es muy interesante el de la película La Teoría del Todo, y también, yo que no he visto las películas de Vice ni La Teoría del Todo, a verla ya de cabeza, tengo panorama para esta semana, entonces a seguir viendo más películas, metiéndome en este mundillo que gracias a ustedes estoy cada vez caminando y navegando más adentro. Así es que muchas gracias a ustedes también, y que se cuiden. Cuídense aquí en el confinamiento por la COVID-19.
Sí, así que agradecemos a todos nuestros auditores, a todos quienes nos acompañan en cada capítulo. Los invitamos nuevamente a unirse a nuestra familia de Sinergia con C a través de nuestras redes sociales, o también nos pueden escribir al correo esto es Sinergia @gmail.com. Nos encontramos en un próximo episodio entonces. Chau, chau.
Chau, chau.
Síguenos en redes sociales como Sinergia.